autónomos con su contabilidad y sus impuestos trimestrales durante todo el año.
Consigue tu descuento de 5 euros con el código COPE en app y web.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Espero con ansiedad la cuarta pista en la búsqueda de un barrio.
Sí.
Del mundo, de una ciudad importante del mundo, a la vista de que sí. El Chelsea, un equipo de barrio, estuvo ayer en el Bernabéu. Así que es todo tuyo.
Y cascó el equipo de barrio,
sí. Y cascó el equipo de barrio, sí, señor.
Pues si tienes mucha impaciencia por la pista, ¿por qué no la pones ya?
Ah, es pista sonora, ¿no?
Es pista sonora, dale a la música.
Vamos.
Y mientras escuchamos esta música de un grupo de los años 80, vamos haciendo las pistas de esta semana. Eso, es un barrio de una ciudad grande, de una ciudad importante del mundo, en el que había una prisión. En el que estuvo gente que hizo cosas muy malas. Muy malas, muy malas, muy malas. Esa prisión ya no existe. Y en ese barrio está una fábrica de motos, de una marca muy conocida. Más conocida por los coches que por las motos, pero también por las motos.
Uh-huh.
Y esta música, ¿qué tendrá que ver con ese barrio?
¿Qué tendrá que ver?
¿Qué tendrá que ver? Yo creo que está chupado ya, pero por si acaso, ¿la escuchamos un poquito?
A ver. Mucho flequillo hoy aquí, ¿eh?
Sí, yo creo que este fue el primer éxito que tuvieron esta gentecilla, pero bueno, está bien.
O sea,
la música, ¿verdad?
Está muy bien. Sí. Años 80, yo creo que es pioneros de los New Romantic, creo yo, creo.
¿Y qué tendrán que ver con ese barrio? Pues la relación es muy fácil.
O sea, el nombre del grupo es el nombre del barrio, digamos, ¿no? Más o menos, ¿no?
Claro que sí. Una de las dos partes del nombre del grupo es el
más o menos, más o menos. Muy bien, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. La pista sonora, este grupo que lleva el mismo nombre del barrio que estamos buscando, ya saben, en arroba deportescope con el hashtag Reto Pedrito. Bueno, producto del partidazo, la conversación ayer sobre la victoria del Real Madrid.
Yo pongo en valor el partido que ha hecho el Madrid, partido de Champions, el Madrid sabía dónde estaba. Y creo que se le ha quedado un poco corto el resultado. Para haber rematado 18 veces a puerta, 18 remates totales, para haber dominado como lo ha hecho y para haber tenido un jugador menos el Chelsea media hora, el 2-0, entendía las dudas de Paco por si en un córner o en una contra marcaba un gol el Chelsea, pero creo que ha perdido la oportunidad de sentenciar del todo la eliminatoria hoy aquí.
2-0 para el Madrid, que es el Madrid que ha ganado 2-0. Es que alguien piensa que el Madrid no va a marcar en el campo del Chelsea. Alguien piensa que le van a meter 3 y él no va a meter ninguno. Es que yo creo,
hombre,
que tienes que decirlo porque tienes que
me
decirlo.
Da pánico escuchar esas frases, Manolo. Porque
es, ya, bueno, sí, yo sé que os da pánico, pero yo os he dicho que el Madrid es mejor que el Chelsea,
sí.
Y os daba pánico. O sea, el Madrid va a ganar en Stamford Bridge porque es que es mucho mejor que el Chelsea. ¿O es que pensáis que el Chelsea en 6 días va a volver a ser el Chelsea de hace 3 años?
Y con, ¿no?, bajas, y con bajas encima.
El resumen sensato, que es lo que somos nosotros, sí, es que solo una noche negrísima del Madrid,
claro,
un desastre cósmico, te puede llevar a la eliminación.
No sé si era un día especial para Ancelotti, porque yo ayer le vi, ya lo decíamos, con un punto de emoción, de reivindicación.
No le vi sonreír tras el 0-4 y no lo he visto sonreír hoy. No digo salir riéndote, sí, de que parece que has hecho todo.
Satisfecho.
No. O sea, en algún momento, en alguna pregunta, de que esboce una sonrisilla, de que...
No le sale.
Me ha gustado mucho cómo ha mordido el Madrid. No recuerdo un partido en el que el Madrid haya hecho una exhibición.
La victoria del Real Madrid. Y la pregunta en arroba deportescope es la siguiente a la vista del partidazo de Vinicius.
Preguntamos, Corro, por dos nombres propios. Uno es Vinicius y el otro es Kylian Mbappé. Y la pregunta es si cambiarías al brasileño por el francés.
Oh,
estamos camino,
cuidado,
de 2.000 votos. De momento el 66% dice que no cambiaría a Vinicius por Mbappé.
Que se queda con Vinicius. Lo hablamos en el 106.3.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La primera pregunta que le hago al padre Jorge Ávila es decisiva para el resto de nuestra conversación. Padre, ¿el mal existe?
Sí, sí, sí existe. Es una cosa clara en la Iglesia, tanto la Escritura como los padres de la Iglesia, la tradición, como la corriente de teología, de concilios, lo expresa así. El mal existe. El mismo San Agustín nos dice que es necesario para la vida cristiana, porque hay que luchar para poder vencer.
El padre Jorge Ávila, párroco de la cripta de la Almudena en Madrid, lleva más de 14 años vigilando al diablo.
Mi misión fundamental actualmente en Madrid es como hacer como una especie de filtro. Personas que creen que tienen esto, normalmente llaman al obispado, el obispado me lo remite a mí y yo los recibo. Luego, si veo yo que hay unos signos así concretos, pues ya los mandaré a los exorcistas que ejercen. Yo soy exorcista, pero en este momento no lo ejerzo.
Exorcismos, posesiones diabólicas, la eterna y ya antigua lucha entre el bien y el mal. Algunos los convierten en novelas o en películas con efectos especiales exagerados y ambientes lúgubres y tenebrosos, como la película que acaba de llegar a los cines, protagonizada por Russell Crowe, el exorcista del Papa. Nada
totalmente,
que ver.
Totalmente, no tiene que ver nada con lo que sale en las películas. Que conste que la película del exorcista tiene una base que es un libro, El Exorcista, que es un libro muy bueno. Que nosotros aquí en Madrid, los exorcistas, lo hemos leído porque es todo, toda la lucha entre la fe, la razón y el tema del diablo, ¿no? Pero la película es puros efectos especiales y no es eso.
Pues nada que ver, dice el padre Ávila, la película con la realidad. La acción del diablo sobre la vida del ser humano, me cuenta también el padre Ávila, no es solamente una leyenda o una simple excusa para hacer una película de terror. Es algo real y reconocido, una trampa en la que cualquiera puede caer. Lo más importante, lo decisivo, es lo que el padre llama discernimiento. Saber si la persona afectada es víctima de una posición diabólica, posesión diabólica o de una obsesión. Hablamos entonces de un problema psicológico.
Normalmente, bueno, pues viene gente que cree que tiene normalmente algún tipo de posesión, ¿no? Gracias a Dios son muy pocas, muy pocas. Normalmente suelen ser problemas, patologías psíquicas, obsesión. Hoy se lleva mucho esto del demonio, ¿no? La obsesión sobre el demonio. Pero bueno, pues sí tenemos casos de posesión, claro.
Bueno, cualquier sacerdote no está en disposición de realizar este proceso de exorcismo. Tampoco hay que reunir condiciones especiales para ello. Lo único imprescindible que tenemos para la lucha contra el diablo es la fe.
Bueno, el exorcismo no es terrorífico. Eso son las películas. Aparte, bueno, nosotros no lo hacemos en nuestro nombre. No luchamos nosotros. Luchamos con Cristo contra el maligno.
Pues el padre Ávila nos da esa explicación serena, sensata y sin efectos especiales de un sacramento bastante desconocido para la gran mayoría de nosotros. Si algo he aprendido en esta charla con el padre Ávila es que no siempre está detrás el diablo, pero cuando está, el proceso es bastante largo.
Va a depender mucho de la posesión que tenga, pero vamos, normalmente solemos hacer varios exorcismos, ¿no? Yo he tardado en una persona un par de años, 3 años, en otra 6 meses, haciendo exorcismos poco a poco, porque el exorcismo es un sacramental, no un sacramento. Precisa primero de la fe de la persona.
Pues al menos ahora sabemos que un exorcismo no es ese proceso anormal, monstruoso y aterrador que nos suelen mostrar tantas veces las películas en el cine. Pues hablando de cine, un timo con arte podría ser el título perfectamente de una película, pero es también un buen titular para lo que estaban intentando hacer unos presuntos estafadores en Valencia. Querían embolsarse 76 millones de euros por 5 falsificaciones de cuadros de Goya y Velázquez. Habían creado además todo tipo de documentación para que las obras pareciesen auténticas y ganarse así la confianza de los posibles compradores. Bueno, pues no ha colado, ¿eh? La Policía Nacional ha intervenido estos cuadros falsos y ha identificado identificado a 4 personas como presuntas autoras de un delito de estafa. ¿Quién sabe si para idear su plan vieron algunas de las muchas películas que tenemos sobre timos en el mundo del arte? Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás? De timos va hoy el juicio. Hay muchas cosas de arte, pero hemos decidido hablar de falsificaciones. Ya hablamos alguna vez de robos, algún robo sofisticado de obras de arte. Hoy nos centraremos más en falsificaciones y también en ese proceloso mundo del arte donde a veces aparece un cuadro que supuestamente estaba perdido, que a lo mejor los nazis y tal. Todo ese proceloso mundo de las subastas y de las falsificaciones.
Bueno, Jero, como la cosa, como decimos, va de arte, vamos a hacer un recorrido por un museo, por ejemplo, donde nos encontraremos distintos cuadros que representan cada una de las películas de las que hablaremos hoy. Entramos en la primera sala y nos situamos frente a uno que tiene la escena de un robo. Con él nos metemos en la película El secreto de Thomas Crown.
Ahí va, es el del bombín. Acercaos y detenedle. Ha cambiado el cuadro.
¿Será posible?
Seguid el cuadro, seguid el cuadro.
No le perdamos de vista.
No lo veo. Maldita sea, está lleno de hombres como bombín.
Una película que habla sobre cómo el amor se puede interponer en el gran objetivo del protagonista, que es robar grandes obras maestras.
Sí, efectivamente. O sea, es una película romántica con Pierce Brosnan y René Russo, dirigida por John McTiernan, nada menos. Es el que hizo La jungla de cristal, El último gran héroe. Y en fin, funciona bien como película romántica en un ambiente artístico donde efectivamente un agresivo y prepotente magnate pues sobrelleva su soledad robando grandes obras maestras. O sea, que puestos a robar, pues roba y, claro, hace lo que le da la gana, como tiene mucho dinero, pero se encuentra enfrente a un agente de seguros, que es René Russo, que le está esperando ahí luchando con sus mismas armas. Y, por supuesto, Cupido anda por ahí en medio y monta las suyas, claro. O sea,
bueno, es una peli entretenida, bueno, se deja ver, ¿verdad?
Sí, sí, es un poquito inverosímil a ratos. Y pero tiene una secuencia magnífica, que es la secuencia final, que es la que hemos escuchado un trocito, que además está ilustrada por una versión de Sinnerman de Nina Simone, que es magnífica. La secuencia es muy buena, aunque ya sabes que esta es una película que se basa en una del año 1968, también con pareja de protagonistas.
Hombre, Steve McQueen
icónica,
y Faye Dunaway, ¿no?
Y Faye Dunaway, efectivamente. Entonces, a esta le pesa un poquito las comparaciones, porque hay más química entre Steve McQueen y Faye Dunaway que entre Pierce Brosnan y René Russo. Y mira que él es un gran actor. Ella me parece inferior en cuanto a calidad interpretativa. De todas maneras, es una buena película sobre el mundo del arte y es muy entretenida. O sea, eso sí, las que vamos a hablar hoy casi todas son bastante entretenidas.
Pues de eso se trata, ¿no? De que el cine, claro, sea un entretenimiento para todos. Bueno, Jero, si me acompañas, nos vamos hasta el segundo cuadro que nos encontramos en nuestro particular museo. Su título lo dice todo, Un plan perfecto.
¿Qué le parecería ganar 500.000 libras?
Vale.
Un trabajo excelente, nunca sospechará que es una falsificación. Ese hombre es de los que mezclan lo profesional con lo personal.
No me importa que me seduzca un supermillonario.
En el caso de esta película, el protagonista, un gentleman londinense, experto de arte, quiere vengarse de su jefe que pague por todas las humillaciones que ha tenido que sufrir de él. Su plan pasa por falsificar un monet con el que le va a sacar unos cuantos millones de dólares.
Sí, aquí estamos más cerca de lo que ha pasado estos días y de todo ese mundillo y esas tramillas de expertos y tal. Que hacen falsificaciones, hay muchos, desgraciadamente, y hay un montón de películas que han tocado ese tema, por ejemplo, El falsificador, Un falsificador genuino, un documental magnífico del año pasado, Oswald, El falsificador. Aquí se lo toman en plan comedia, de hecho es Colin Farrell el protagonista, pero tiene enfrente a Cameron Díaz.
Sí.
Y luego tiene a algunos secundarios de lujo como Alan Rickman y Stanley Tucci. También es muy entretenida la película.
A mí al final me dejó un poquito
sencillas.
Descolocada.
Sí, efectivamente, o sea, porque el guión no es lo más potente de esta película, que es una comedia más bien de serie B, dirigida por Michael Hoffman, que es el que hizo El club del emperador. Lo sorprendente es que el guión lo firman nada menos que Joel y Ethan Coen, o sea, los hermanos Coen. Entonces se ve que era un guioncillo que tenían por ahí diciendo, bueno, a ver si nos sale, que si lo hubiesen dirigido ellos, a lo mejor lo hubiesen sacado más partido, pero que dirigido por Michael Hoffman es entretenida. También se basa en otra película anterior, por cierto, o sea, también con pareja de lujo, ¿verdad? Y que también la comparación salen perdiendo, porque la pareja originaria era Shirley MacLaine y Michael Caine, nada menos.
Fíjate, o sea que, fíjate. Bueno, a mí me gusta muchísimo, tengo que decirte que me gusta muchísimo, claro. Colin Firth, pero
Colin
Firth,
sí, pero
que Michael Caine es insuperable.
Sí, por eso te digo, y Cameron Díaz con Shirley MacLaine no hay comparación. Claro.
No hay comparación, claro, desde
claro.
luego.
Claro, claro.
Bueno, continuamos nuestro recorrido por otra sala, una nueva obra, la tercera. En este cuadro vemos una subasta de arte. ¿Su título? La mejor oferta.
Todo puede falsificarse. ¿Cómo es vivir con una mujer?
Es como participar en una subasta. Nunca sabes si la tuya es la mejor oferta.
Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
Pues uno de los más importantes agentes de subastas de toda Europa recibe un gran encargo de alguien desconocido. Es una mujer que quiere vender la colección de antigüedades que ha recibido en herencia, pero que nunca aparece cuando él la cita para hablar de cómo van a hacer estas ventas.
Sí, efectivamente, hay todo un componente de misterio en esta obra, que es de uno de los mejores directores italianos, Giuseppe Tornatore, que es el que hizo Cinema Paradiso, La leyenda del pianista en el océano, Maestro Ennio. De hecho, lo que estamos escuchando, lógicamente, es la banda sonora de Ennio Morricone para esta película, que es maravillosa, ¿no? Además, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Praga, que es uno de los sitios donde aparece esta película, que es más de ensayo, muy cinéfila, con elementos desde el principio muy claros. Aquí las subastas nos llevan a algunas de las grandes escenas de... Hay una película de esas fechas también, de 2014, de Danny Boyle, que se llama Trance, pero la escena mítica de subastas es la de Alfred Hitchcock en Con la muerte en los talones, que
sí,
es magnífica.
Es verdad, claro.
Ya te acuerdas, ¿no? Que es de coña, pero está bastante bien. Y aquí hay referencias a Vértigo, a La mujer del cuadro de Fritz Lang, a La invención de Hugo de Martin Scorsese. O sea, es un ejercicio de cinefilia de Giuseppe Tornatore muy bueno, donde hay suspense, sobre todo a través del personaje femenino, porque resulta que tiene agorafobia, por eso no aparece. Y el pobre protagonista, que lo hace muy bien Jeffrey Rush, lo pasa mal. Tal. Entonces, es muy interesante también, con falsificaciones, no falsificaciones, enredos, como suele ser este proceloso mundo de las subastas.
Y hablabas de la música, vamos a escucharla un poquito, que la va a subir Cinta. Banda sonora de Ennio Morricone, del grandísimo Morricone, que contó con la Orquesta Sinfónica, como decías tú, la Orquesta Sinfónica Nacional de Praga, que es uno de los lugares donde se rodó la película.
Sí, es exquisito. O sea, le puedes reprochar a lo mejor cierta espesura a Tornatore, un poco de exceso de sensualidad en la película y tal. Así es un poco más arte y ensayo, pero en cuanto a exquisitez no le gana a nadie. Si quiere rodar en Praga, se roda en Praga, y por supuesto con Ennio Morricone por debajo sonando. Eso es una gozada, claro.
Bueno, siguiente cuadro, buscamos el título y leemos Monuments Men.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Pues una película en la que George Clooney está delante y detrás de la cámara, interpreta y dirige, entre otros, y bueno, entre otros, a Matt Damon, a Bill Murray, a John Goodman y también a Kate Blanchett. Y recrea un episodio, bueno, sí, el elenco es potente, ¿eh?
Impresionante, sí, sí.
Recrea un episodio poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, la odisea de un selecto grupo de expertos en arte que se dedicaron a perseguir y a recuperar miles de obras robadas por los nazis, Jero.
Claro, a mí me pareció una historia muy original. Aquí en España ha habido también algún documental sobre todo el proceso de fuga de los cuadros del Museo del Prado, vamos, o de que se llevaron fuera de España y tal. Y aquí George Clooney está muy bien como director. Recordemos que había hecho ya Buenas noches y Buena suerte, sí, y Los Idus de marzo. O sea, es un director también bastante bueno. Quizás un poquito episódica la película, pero luego tiene una cosa que a mí me encanta, que es toda esa defensa que hace él también con esta banda sonora de Alexander Desplat que estamos escuchando, que es muy buena, de todo ese tema de las raíces culturales de Europa, y en concreto las raíces cristianas. Yo a través de esa película conocí que George Clooney era católico de formación y tiene una serie de secuencias sensacionales, una con la Madonna de Brujas de Miguel Ángel y otra maravillosa con la adoración del Cordero Místico, realizado por los hermanos Huber y Jan van Eyck, que fueron dos de las obras que rodaron, donde estos aliados, claro, que había de todo, cristianos, judíos y ateos, jugaron el tipo para salvar ese patrimonio maravilloso que se estaban llevando los nazis por un lado y los soviéticos por otro. O sea que hay una secuencia maravillosa que me encanta.
Ya sé cuál es.
Que le pregunta No, así,
sí, es cuando... usted católico, ¿no? Cuando sí, están sí, intentando salvar es. Una de las obras de arte es que y un sacerdote le pregunta eso. ¿Es usted católico y qué pasajero?
Sí. Pues mira, está delante de la Madonna. Y tú sabes que es judío él, de la Madonna de Brujas. Está embelesado, pues es un experto en arte. Y dice, ¿es usted católico? Y dice, en este momento sí. Me parece genial, porque en el fondo es la sensibilidad de decir, tenemos aquí una riqueza, no solo cristiana y católica, sino aquí en España también musulmana y judía. Y toda esa riqueza hay que valorarla, ¿no? Y el esfuerzo que hicieron para salvarla de los energúmenos de un lado y de otro, ¿no? Tanto Stalin como, sobre todo, Hitler, me parece una película espléndida en ese sentido, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí nuestra visita a nuestro particular museo de hoy, con el repaso a todas esas películas que tienen que ver con el arte, con los robos de cuadros, con las estafas. Un recorrido que hemos hecho, como siempre, como cada jueves, aquí en Mediodía, con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13. Gracias, Jero, por acompañarnos una semana más.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Bueno, estamos ya en las 3:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que vamos a continuar aquí en Mediodía hasta eso menos, más o menos de las 4 menos poquitos minutos, que entonces llegarán los compañeros de la tarde de COPE. Te voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Recuerdas a qué jugabas en el recreo cuando eras pequeño? Bueno, ahora sin duda el fútbol y el baloncesto son los reyes indiscutibles de los patios, pero hace algunos años era muy habitual jugar a las chapas, a la rayuela o al juego de la goma.
24, otro, ha sucedido, un asesinato, una vieja, ja.
Bueno, me encantaba a mí jugar a la goma y era uno de los juegos precisamente a los que siempre recurría cuando estaba en el cole, ¿no? Salíamos al patio del colegio, al recreo, sacábamos la goma y ahí jugábamos con esas canciones que también estábamos escuchando. La de horas, ¿eh? La de horas que pasé saltando y cantando con mis compañeras de clase. Bueno, pues desde hace ya bastante tiempo estos juegos tradicionales han sido desplazados, sobre todo, por las pantallas.
Que los niños vean que hay muchísimo más mundo de diversión más allá de la tecnología y sobre todo de un ocio individual, ¿no? Creo que debemos volver en los colegios a fomentar el ocio comunitario y bueno, pues la cooperación y la diversión en grupo.
Pues este es el motivo que ha llevado a David García, el jefe de primaria en el colegio Calasán de A Coruña, a recuperar el juego de las chapas durante los recreos. Y tanto que ha tenido éxito la idea de este profe, que ya son 60 equipos de fútbol los que participan en esa liguilla de chapas. Los Chapulines, Chapman o el Rayo de los Rosales son algunos de los nombres de los equipos de fútbol que se baten cada mañana sobre la arena del patio de ese colegio coruñés. Las chapas y otros entretenimientos de toda la vida vuelven a enganchar a los peques y las ventajas para su desarrollo son muchas, como nos cuenta David.
Son juegos que se igualan mucho las habilidades, prácticamente da igual jugar unas edades contra otros, es evidentemente una actividad mixta. Es un juego que trabaja, por ejemplo, la motricidad fina, ¿no? El juego de las chapas. También tiene un tema de la capacidad artística del niño, porque están obligados a inventarse un escudo, a inventarse la camiseta, un nombre a su equipo de chapas.
Pues que los juegos tradicionales, las construcciones, la peonza, la rayuela, tienen muchísimos beneficios. Pablo Rivas, compañero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar?
¿A qué jugabas tú antes de ayer, cuando eras pequeño?
Antes de ayer. Bueno, estaba recordando los tazos, no sé si sabes de
sí,
lo
hombre,
que te hablo. Son
claro.
Como las chapas.
Sí, sí,
y,
sí.
Y los tazos siempre eran de Pokémon, que venían en las patatas siempre. Y yo recuerdo en mi colegio auténticas competiciones en el recreo en la competición.
Tenían que saltar, ¿no?
Consistía en lanzar uno y tenías que levantar el que quedaba abajo, el tazo que quedaba abajo. Era una pasada.
Y luego ya te digo, el que ganaba iba consiguiendo más tazos.
El que ganaba le quitaba el tazo al otro, el tazo que apostaba al otro.
De lo
yo siempre
que
ganador,
acumulaba
yo
mucho.
Siempre ganador.
Con los tazos en el bolsillo siempre. Bueno, muchos juegos de habilidad, como por ejemplo el de la construcción o construcciones.
Los Roblox, detente. Disfrutarás construyendo cualquiera de los modelos y transformándolos luego de vehículo a robot.
Pues el tente de mi época, de los niños de los 80, ahora sería más bien el Lego y otros juegos de construcciones. Bueno, que que favorecen la psicomotricidad fina, es decir, para está muy bien para ganar la movilidad de las manos y de los dedos de los niños, pero sirven además para otras muchas cosas, como nos cuenta Raquel Nolasco, que es fisioterapeuta especializada en pediatría y neurodesarrollo.
La capacidad que tenemos de manipular algo con precisión, hacer funciones diferentes con diferentes dedos al mismo tiempo, la proporcionalidad, la simetría, miras la pieza, buscas el color, aumenta la autoestima, la creatividad del niño. Y una cosa muy importante en este mundo de inmediatez, la paciencia y la tolerancia al fallo también.
Bueno, cambiamos de entretenimiento. Vamos, si te parece, Pablo, con la peonza.
Sí, no, la peonza está claro que es el juego. Yo este he jugado menos, ¿no? Pero lo que está claro, lo que hemos conocido, lo que uno no se imagina son la cantidad de habilidades, ¿no?, que puede aportar este sencillo juego.
Hoy os voy a enseñar a cómo hacer el boomerang con el trompo. Vamos a llevar el trompo hacia atrás, luego hacia adelante, damos una vuelta y hacia arriba. Ahora lo vamos a hacer.
Trabajas como todo el brazo activamente porque hay que mantener la postura contra gravedad, el equilibrio, aquí a la coordinación ojo-mano también. Y también una cosa muy importante, el aprendizaje según ensayo-error. Lo lanzas, te has pasado, agudizas tu velocidad y tu coordinación al objetivo, a la actividad.
Pues es lo que nos decía también Raquel sobre este juego tan clásico también de toda la vida, la peonza. Y si con ella, con la peonza o las construcciones, se fomenta la psicomotricidad fina con el juego de la goma al que nos referíamos al inicio, pues lo que se desarrolla es lo siguiente.
Pasamos a la motricidad gruesa, como que movimientos más globales que implican las cuatro extremidades, coordinación, equilibrio, precisión incluso de los pies, porque había que engancharlos, torcer la goma, pisarlos, la fuerza, incluso coordinar los movimientos con canciones y la memoria, la secuencia.
Bueno, pues que en definitiva que todos los juegos tradicionales tienen muchísimos beneficios para nuestros hijos, para los chavales, para los pequeños. Hemos repasado algunos de ellos. ¿Las chapas? ¿Tú juegas a las chapas, Pablo?
Poco. Los tazos eran lo mío.
Ah, bueno, los tazos de aquí, el granadino del programa. Hemos repasado la goma también, la peonza, las construcciones, pero hay muchos, muchos juegos que de verdad merece la pena recuperar. Y ahora vamos a hablar de algo que revolucionó nuestra forma de guardar los alimentos, pero esta empresa que creó un recipiente que está presente en los hogares de todo el mundo está en una situación crítica. Te hablo de Tupperware, la de los tuppers de toda la vida, la compañía estadounidense que se encuentra al borde de la quiebra tras casi 80 años de negocio. Y sobre esto preguntábamos hoy, os preguntábamos a vosotros, ¿tienes tupper originales en casa de la marca Tupper? ¿Cuántos años tienen y en qué estado se encuentran? ¿Usas otros de otras marcas, de plástico, de cristal? Por cierto, esto es importante, esto es muy importante. ¿Eres capaz de organizar bien el armario de los tupper? Porque a mí esto, Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me parece imposible lo de organizar ese armario.
Totalmente.
Es que sacas uno, se cae otro, la tapa por un lado, luego no encuentras el recipiente. Madre mía.
Y además que los pierdo. Yo no sé tú, pero yo los pierdo todos. Luego no soy capaz de encontrar la
tapa. Esto es como lo de los calcetines con la lavadora. Lo mismo con las tapas de los tupper. ¿Dónde están? Bueno, pues como en el triángulo de las Bermudas, desaparecen las cosas. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues empezamos con Marisa, que no solo tiene tupper, sino que también es la culpable de que muchos otros los tengan.
Pues mira, ¿por dónde habéis dado con una antigua vendedora de tupper? Pues sí, en mi casa tengo bastantes porque me hice vendedora porque precisamente era usuaria. La verdad que yo soy usuaria de tupper desde hace pues casi 40 años.
Fíjate, 40 años y además ha dicho que los vendió, ¿no?
Sí,
porque la particularidad es que se vendían de casa en casa.
Claro.
Se hacían como fiestas del tupper, quedadas, generalmente las madres son las que participaban en ellas, y así se vendían pues estos recipientes que tuvieron muchísimo, muchísimo éxito. Vamos a escuchar lo que nos dice Luis, que no solamente utiliza los tupper para organizar y guardar cosas, sino que, oye, mira, que se entretiene colocándolos.
Respecto a lo de organizar bien el armario de los tupper, pues si ustedes recuerdan el juego informático del Tetris, el inventor lo desarrolló a partir de una visita en la que pudo apreciar la organización del armario despensero de mi casa. Es un auténtico Tetris.
Es que es así. O realizas ese Tetris y lo encajas todo bien, como dice Luis, pues si no, al final ese armario es un desastre. Más oyentes.
Pues Teresa también tiene muchos tuppers de todos los colores, tamaños y formas.
Yo tengo unos originales que igual tienen 25 años y están como el primer día. Tengo de todos los tamaños, colores, tengo una colección.
Bueno, sí, es verdad que los Tupper, los originales de la marca Tupperware, es que duran muchísimo, son de una calidad fantástica, pero mira, después de, como decíamos, casi 80 años de negocio, la empresa, la compañía, podría estar al borde de la quiebra. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, buenas tardes, compañera.
Hola, ¿qué tal, Pilar Tocaya? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, pues fíjate, he hecho una cosa por primera vez en mi vida, que es hablar con heridos de guerra. Sí, heridos de la guerra de Ucrania, que son tratados en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. Nos hemos ido hasta allí y hemos podido, bueno, charlar con ellos. Tienen heridas gravísimas, amputaciones de piernas, de brazos. La verdad es que han sido momentos, no te voy a engañar, muy intensos, emocionantes, que quiero compartir con todos los oyentes. Les va a encantar conocer a Alexander, a Alex, a Volodymyr. En un ratito os los presento a todos.
Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Diaro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Vamos bien! Valladolid se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mejores concursantes de todos los Got Talent del mundo.
Brutal, bestial, espectacular.
Perdona, apoteósico.
Esto es exactamente lo que es un All Star.
Got Talent All Stars. Estreno este sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las